vosotros los más jóvenes que a esta hora me estéis escuchando, si no estáis en la universidad o en el colegio o por ahí, como veis esto del toque de queda, se hace pensando un poco también en vosotros y en los adultos no muy mayores que también de noche gustan de salir y alternar, que por otra parte tampoco es pecado, ¿eh?
No, exactamente.
Va a aparecer permite. Ahora que es que...
Sí, señor.
Entonces esto 900 50 60 06. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días.
Hola, buenos días, saludos.
Buenos días.
Grande, Carlos, de compañía. Pues nada, yo quería comentar de que, bueno, que a ver, tenemos el reflejo en este país de que, bueno, los políticos que tenemos, es decir, unos ponen unas horas, otros ponen otras, y bueno, la gente, pues hasta cierto punto, pues se pone, bueno, al final se cansa, ¿no? Porque dice, bueno, uno a las 11, otro a las 11, y bueno, pues la gente al final, pues acabará, pues, no haciendo caso, haciendo, pues, lo de siempre, pero bueno, el reflejo que tenemos, este país, ¿no? No hay unidad, y como no hay unidad, no hay para esto tampoco. Entonces, ¿qué podemos esperar?
Bueno, lo que pasa, Andrés, es que es verdad que las condiciones no son las mismas en Cataluña que en Canarias. O en Cataluña o en Gerona que en Huelva.
Claro. No, yo lo digo en el sentido de que a ver, hay unas regiones que teniendo el mismo índice de riesgo, es decir, abren bares, otros no. Es decir, tú dile a una persona de una región que, bueno, que han dicho que no puede abrir el bar, está 3 meses sin abrir el bar, otra región lo ha tenido abierto y al final... Todo termina y que, oye, hay que cerrar todos los bares. Bueno, ¿qué pasa entonces? Es decir, yo creo que hay que tener una unidad de criterio. No intentar quedar bien con unos y que cada uno al final lo que vamos. Es decir, yo, porque lo que han hecho de alguna manera. Es decir, yo mando, pero bueno, que os dejo a vosotros que hagáis lo que queráis, de alguna manera. Pero cada uno pues va a hacer, pues bueno, lo que pasa.
Y supongo que con el estado de alarma también prohibirán todo el tipo de concentraciones que se han venido haciendo todos estos meses de un signo y otro político, ¿eh? No me refiero a uno en específico, pero se han reunido mucha gente en muchísimos sitios y durante muchas veces, o sea, y en muchas ocasiones.
¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
Buenos días, don Carlos, buenos días.
Buenos
Mire,
días.
Yo le llamo del Vendrell, en Tarragona.
Sí.
Resulta que yo tengo una cafetería Fusia, aprovecho para, ya sabe usted.
Aproveche.
Pues resulta que esta mañana hemos vivido un desagradable hecho, ¿verdad? Resulta que, claro, aquí nadie sabe qué es lo que tiene que hacer, ni cuándo lo tiene que hacer, ni cómo lo tiene que hacer. Esta mañana, pues serían las 8:30 de la mañana aproximadamente, me entran en la cafetería un matrimonio, la señora ya pues con una barriguita bastante prominente, es decir, la señora estaba embarazada, que se le veía todas las luces, que ya la barriga estaba... ella quería entrar al lavabo. Entonces, claro, nosotros las normas que tenemos, que nos han dicho que los lavabos no se pueden utilizar bajo ningún concepto. Claro, esta pobre mujer, ¿qué hacemos? Si la metes en el lavabo...
Pues dejarla.
Al lavabo,
dejarla que entre y ya está.
Y entra la policía. Pero si entra la policía nos mete en un puro, don Carlos.
No. Si entra la policía le dice, oiga, vamos a ver, ¿usted qué haría con una señora que está a punto de dar a luz? Hombre, no, yo creo que...
Sí,
vamos, y si hace así, denunciar al policía que lo denuncia.
Claro,
ya está.
Claro, pero es que las normas no tienen excepciones, que al menos podían decir las pocas que puedan tener, porque para mí y para mi esposa ha sido muy desagradable tener que dejar marchar a esta mujer. Menos mal que a unos 500 metros hay un mercado de abastos y hay hay unos lavabos públicos y seguramente allí le dejarán entrar si es que la mujer puede llegar sin hacer este pis por el camino. En fin, don Carlos, muy muy desagradable.
Sí, pero vamos, yo creo que ningún policía...
Claro que no.
Ningún policía en el mundo, porque son personas que tienen... lo que hay que tener, ningún policía le llamaría la atención porque hubiera dejado usted entrar una señora embarazada. Estoy plenamente seguro.
Además, lo de no usar el baño, la primera vez que lo escucho.
Sí, a lo mejor son normas de un lugar determinado.
Por eso, ¿no? Sí, claro. En el Vendrell,
luego que se pueda usar unos públicos y unos baños privados, no.
Francisco, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
El mejor amigo. Presentador de periodista
bueno,
de España
no.
entera.
Pero
escucha, junto a Jesús Quintero, con un poquito de respeto.
Ya quisiera yo.
Sí, hombre, sí.
Aquí lo tiene encerrado como un uno más.
Uno más.
Es un motivo, mira, Carlos, yo quería decir, yo soy taxista. Soy taxista aquí en Valencia, aunque soy de Almería. Y yo quería decir que por ejemplo, yo el sábado me tocaba trabajar... después del confinamiento aquí, o el toque de queda, como lo quiera llamar el gobierno este, que no sabe ni dónde tiene los pies. Entonces, yo lo que quiero decir es que yo, en teoría, en Valencia, aquí a partir de la una ya no podía ver nadie por la calle, y yo hasta las 3 de la mañana y las 4 estuve cogiendo gente, porque la gente luego van confundidos, otros se hacen los despistados, otros los dejábamos en casa y luego te decía, a ver, así a las 6 de la mañana me puedes recoger otra vez. O sea, que la fiesta pues la hacen también en la casa de los amigos, ¿sabes? Entonces eso es complicado de... Yo creo que el problema está en que queremos culpar ahora a toda la juventud de que tienen la culpa de todos los contagios y todo, y yo creo, Carlos, que el problema está en que si en marzo a nosotros nos dicen que nos pongamos todas mascarillas y en vez de decirnos, mire, señores, no hay mascarillas, porque si a mí me lo dicen en marzo, Carlos, yo aunque sea con unos calzoncillos me hago una mascarilla, le doy la vuelta y me lo como Spiderman, me lo hubiese puesto en la cara, si hace falta. Uh-huh. Pero como no nos han dicho nada de las mascarillas y que no era necesario, ahora sí, ahora que no, pues ¿qué es lo que pasa? Que los contagios están ahí y no podemos echarle solo la culpa a la gente que sale por la noche. Lo que pasa es que aquí todo lo que hacemos los españoles está muy mal y lo único que hace las cosas bonitas es el gobierno. Ellos son muy bonitos todos. Uh-huh. ¿Sabes? Ahí está el problema.
¿La policía puede parar un taxi ocupado?
La policía puede parar aquí.
Puede parar un taxi ocupado y pedirle la documentación al cliente.
Voy a las 3 de la mañana, cuando ya está el toque de queda, con un servicio, a mí me pararán y al cliente le denunciarán, ¿sabes? Pero es que a las 2, por ejemplo, tú a la 1 de la mañana ya lo has dejado, se meten en la casa, 6 o 7, en la casa de cualquier amigo, y a las 6 de la mañana se van a su casa y se han pegado la fiesta igual.
Pues, ojito con los controles, ¿eh? Que nadie se confíe porque haya... No, vamos. No.
¿Qué tal, Rosa? Buenos días.
Hola, buenos días, Herrera. Encantada de hablar con vosotros.
Igualmente. Señora.
A ver, yo tengo un cabreo impresionante, porque es que no me parece ni medio normal que con todos los contagios que estamos teniendo, la gente no se entere de que la forma de contagiarse es juntarnos muchos, y menos aún por la noche. No se puede encontrar 75 personas en un bar por la noche con las rejas cerradas y tomando y bebiendo sin mascarilla ni nada. ¿Qué pasa? Que es que no lo entendemos. Es que no lo dicen claro lo suficiente.
Sí, pero el quiero decir que cuando se está dentro de un bar cumpliendo las normas, claro, es decir, en su sitio cada uno, hombre, para beberte el Coca-Cola o el Cinar o el Pilé 43, te tiene que quitar la máscara.
Claro.
Que es que si no es imposible.
Imposible, claro. Imposible.
Hombre, se puede hacer un bujero y meter una cañita,
pero tiene gracia, además.
Lo que pasa es que yo creo que la señora se refiere al bar, sí, este de Villaverde, que no tenía ni siquiera licencia de bar, ¿eh? Sí.
Ah, bueno, claro, es que dentro estaban 75
personas con la cachimba y compartiendo la cachimba y ninguno estaba con mascarilla y estaban bailando, que además está prohibido.
No, hoy hay un artículo de Albert, en el ABC de Sevilla, de Alberto García Reyes,
sí,
acerca de eso.
Hablando de eso de los piratas.
Los piratas, es que son los que están haciendo el verano, por decirlo de alguna manera, porque ¿verdad? Los demás, los que guardan su distancia, los que tal, esos no tienen problema y todo va contra ellos. Sin embargo, los otros sí que salen ganando, ¿no?
La ley seca.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Buenos días.
Hola, amigo, ¿qué tal?
Pues mira, como siempre, escuchando la COPE, soy un fanático, y quería deciros una cosa. Resulta de que solamente ven lo que hacen mal los españoles. Está corriendo ahora por Facebook un vídeo, ¿sí?
Sí, sí.
Uh-huh. Ah, está corriendo un vídeo de el ARE, un señor que está haciendo, filmando un vagón sin nadie, pasa al siguiente vagón sin nadie, pasa al tercer vagón con una persona y pasa al cuarto vagón y están todos los asientos ocupados hasta el final, sin un solo vacío. Los del ARE no saben repartir a la gente en los vagones que van vacíos, que los meten todos, ¿para qué? Para que nos contagiemos, aunque lleven la mascarilla, pero si están todos en un vagón y los demás vagones van vacíos, ¿eso quién lo organiza? ¿Quién es el que mete todo el mundo en el mismo vagón?
Normalmente la distribución se hace automáticamente, cuando no se hace manual, por el señor de la ventanilla, se hace automáticamente, tengo entendido, y tiende efectivamente a ir ocupando a medida que va habiendo. Claro, eso lleva a que haya un vagón vacío y otro esté lleno, ¿no? Con la esperanza de que luego, pues, bueno, la gente se reorganice y mientras pueda irse cambiando. Pero tengo entendido que es así. Hay veces que yo me he subido hace poco. Éramos tres los que íbamos en el vagón y los tres estábamos en la misma fila.
Claro.
Y yo, mira, que es grande el vagón, ¿no?
Sí, no tiene mucho sentido.
Claro.
Ninguno, claro.
Claro. ¿Qué tal, Tony? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Tony. ¿Cómo va eso?
Muy bien. Nada, yo llamaba para contaros mi experiencia de este último mes. Pues hemos abierto un restaurante en Valencia y, claro, es el Garaje Street Food, porque tiene 600 metros y, bueno, lo pensamos para todas estas medidas para que con el coronavirus fuera mejor, pero también desde este fin de semana que han entrado en el toque de queda, pues ya se empezó a notar el miedo. Entonces ya, por ejemplo, las reservas, ya desde el sábado a ahora, esta semana, ya están bajando muchísimo y la verdad es que tenemos bastantes problemas y siempre animamos a que la gente vaya a cenar antes, que es para ayudar a la hostelería. Y la verdad es que está costando. Enseguida, cuando la gente se toma medidas, que yo entiendo que hay que tomarlas y tal, pero la gente enseguida es como que, desde que se tomó el toque de queda, es como que el virus lo tenemos más fuera que antes. Y yo creo que está igual y hay que tener mucho cuidado y tal, pero yo creo que también no hay que dejar tampoco de intentar hacer una vida lo más normal posible, ¿no?
Sí, ahora precisamente corre un cartel, yo lo subí a Instagram.
Sí, sí, nosotros lo apoyamos.
Exactamente, que es, oye, estate con la hostelería y vete a cenar a las 8.
Claro.
De las 8 hasta las 11, pues tienes ahí 3 horas para cenar.
Ahí hay un problema principal, que es que en el resto de Europa sí es normal salir del trabajo a las 5, a las 6 de la tarde, y aquí en España, sin embargo, la mayoría de gente sale a las 8, o sale incluso a las 9, incluso más tarde. Entonces, claro, es complicado compaginar las dos cosas.
Deberíamos hacer una reflexión con los horarios en España a raíz de esta historia, general.
Pues a lo mejor habría que adaptarlos también.
Ya, pero eso es imposible.
Sí, es imposible.
Es muy difícil.
En verano, aquí no. ¿Cómo te vas a meter a las 8 en un restaurante? Te asas de calor. Vamos, sales a la calle y ya te asas de
aire,
calor. No puede ser.
Acondicionados, ya habrá.
Pero bueno, a mí me gusta mucho cenar a las 8 de la noche.
Luego lo agradeces, ¿eh?
Sí.
Pero sí, lo agradeces.
Te sienta mejor.
Pero las costumbres españolas, cambiarlas no es tan sencillo.
De un día para otro, no.
Ahora, en este caso que te obliga la realidad, pues es una solución estupenda. Sí. Oiga, va usted a cenar a las 8, se lo va a pasar muy bien, va a cenar igual de bien que a las 11 y vamos a ayudar a la hostelería, que es una forma de ayudarnos a nosotros mismos.
Antiguamente se cenaba pronto, ¿eh? Cuando yo era pequeño en el restaurante, a las 9 de la noche cenaba la gente. Luego se fue atrasando el tema.
¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Hoy, lo primero, nada, darte la enhorabuena por el programa. Creo que debes crear ya un partido político, hace falta. Porque estamos rodeados de mandantes. Y tendría mayoría absoluta.
Y voy a meter a todos estos de... Sí, cada uno con un cargo.
Yo se lo digo. Yo, si me meto, me lo llevo. Ya lo digo por delante.
Prefiero a los que tienes ahí de vicepresidente que los que han salido del botellón. Eso está claro.
Pero bueno, madre mía.
Yo lo que quería hacer es un tema, no niego que la noche sea de riesgo, pero yo a mucha gente que conozco también lo coge de día. Y yo lo que creo es que es un virus que es muy difícil controlar. Solo hablan del virus, pero tengo cantidad de compañeros que ya están cerrados, quebrados y tal. Es decir que, no sé, no veo muy fácil la solución de matar al bicho, pero sí veo que el país, yo creo que en muy poco tiempo está quebrado. No sé si en algún momento alguno de esta gente piensa hacer alguna solución donde podemos combatir el bicho, pero trabajando.
Es que va a ser inevitable que sea así.
Claro. Pero habrá que combatir también trabajando.
Que sí, no hay otra. Lo
otro
es otra forma de morir. El encerrarnos todos en casa ahora y parar de un nuevo país es otra forma de morir.
Claro.
O sea que inevitablemente han de coexistir las dos. Eso, en fin, vamos, sobre todo a vida cuenta lo que ha traído el confinamiento de 3 meses, cuyos rotos los estamos viendo desde el mes de mayo, bueno, incluso antes. ¿Qué nos quiere contar el Banco Sabadell?
Luego te lo cuento, que tengo mucho que decirte, luego te lo cuento.
Bien. Esta es la publicidad del Banco Sabadell.
Creo que la sale un poquito
caro. No. Es intriga.
No, es que es tantas
intriga
cosas pura y tan importantes, claro, que claro, tienen que tener un espacio y tenemos que estar esperándolo.
Yo te entiendo.
En
aguas estamos.
Yo te entiendo. Hombre, de verdad.
No, muy bien. Campaña de intriga.
Sí, señor. Sí, señor. Qué bien iba vestido el Sabadell. Yo por darle suavidad.
Publicidad confinada.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Felicidades, días, Herrera. Le escucho todas las mañanas.
Gracias, señora.
Vamos a ver, yo llamo desde Salamanca. Como sabe muy bien, es una ciudad toda de universitarios y de jóvenes en estas fechas. Entonces me llama la atención el hecho de que digan que han desalojado 11 viviendas de estudiantes haciendo fiesta y lo saquen a la calle. Entonces yo pienso que estos chicos, antes de entrar en la fiesta, hacen escote para pagar la multa. Entonces, ¿no sería mejor coger a toda esta gente y dejarlos en una cuarentena para que así los demás se lo pensaran? Porque estén o no positivos, están 14 días encerrados. Entonces, a lo mejor la siguiente fiesta se pensaba. Pero claro, vacían las casas, los sacan a la calle y ellos se juntan en la esquina contraria, unas casas con otras. Entonces, claro, vamos a lo que vamos. Cuando estábamos muy tranquilos haciendo una vida dentro de lo que cabe bastante normal, pudiendo ir con nuestros nietos al parque un rato, pudiendo, y ahora estos pues están haciendo esto, pero es que no ponen ningún medio, porque esas 20 personas que están en un piso quedan confinadas ellas, porque no tenemos los demás la culpa.
Claro, entonces, ahora mismo Salamanca no está perimetrada, no se puede entrar y salir.
No está perimetrada desde el sábado que pusieron el toque de queda, pero vamos, hemos estado confinados. Mientras que alrededor, pueblos que son barrios de la ciudad, pues podían moverse entre ellos y venir a Salamanca. Claro. Entonces, yo pienso que todas estas fiestas, si lo sacan a la calle, se quedamos en las mismas, es peor. Sí, porque han estado juntos y algún positivo hay.
Directamente
lo que
a la
deberían de hacer era obligarles a una cuarentena y seguramente se lo pensaran. Pero así, si hay 20 en una casa y quitamos 11, con 5 que hay en cada una, fíjese los que salen el día siguiente a la calle.
Es verdad. ¿Ahora mismo en Salamanca usted puede ir a la Plaza Mayor a tomarse un Coca-Cola?
Sí, por supuesto. Puedo salir y puedo porque ya se ha levantado y bueno, yo no soy de las que salgan nada 40 veces al día, ni vaya de cañas, pero vamos, puedo ir a comprar donde quiero y puedo hacer una vida medianamente normal, pero claro, dentro de una semana puede ser terrible si estamos con este concepto.
Fue lo de la bolsa para contribuir a una posible multa, que es algo que se ha repetido durante este fin de semana en muchas ciudades de España.
Pero también quiero decir que hay chicos y chicos, ¿eh? O sea, hay chavales y chavales, que los hay muy responsables, que también los hay muy responsables, y que esos son los que tienen que tirar de los otros.
Bueno, ya sabemos. Sí. ¿Qué es lo que nos quería contar el Sabadell?
Claro, porque estáis atentos todos, ¿no? Así me gusta que estéis. Ay, ¿sabéis que la percepción del ahorro se ubica en las mismas regiones del cerebro que la sensación de pérdida? Así es como Diego Valero, presidente de Novaster, nos cuenta la importancia del componente emocional en las finanzas. Descubre esta y otras claves útiles para gestionar tu economía en el podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido, disponible en estardondeestes.com.
¿Qué tal, Juan Antonio? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días. ¿Estás? Buenos días, amigo. Muy bien.
Saludos a todo el equipo. Mira, no quería hablar tanto de perdón, del toque de queda, sino yo ayer estuve hablando con un guardia civil y él me dijo que había estado con esto de la pandemia, que había estado haciendo servicios que lo habían dejado destrozado. ¿En qué sentido? Pues mira, en que él me decía que había entrado a las casas a recoger cadáveres y que bueno, que veía que la familia no podía salir de las habitaciones para despedirse de los cadáveres. Entonces, bueno, dice que tenía grabado, perdona, que tenía grabado las voces de un chico de 17 años que se llevaba a su madre y que no se podía despedir de ella, y el hombre estaba realmente destrozado, la verdad.
¿Pero por qué no podía despedir? Porque estaba...
Por lo del COVID, por no contagiarse del COVID. Entonces dice que se lo ha quedado grabado. Y me decía, dice, mira, yo si veo a alguien robar por esto del COVID porque no tiene para comer, yo no le voy a detener ni le voy a decir nada.
Sí, ya. Comprendo.
Totalmente destrozado.
Ahora, es llevarla, fíjense ustedes, hasta qué extremo puede llegar la cosa, sí. Tener que ir a levantar un cadáver de una casa.
Tremendo.
Y no poder duro, salir la gente de las habitaciones a ver cómo duro se llevan a tu padre, sí, o a tu madre.
Es de drama, por Dios.
Bueno, o haber tenido a un familiar en el hospital y no haber podido visitarlo. Lo hemos visto en abril, lo hemos visto en marzo, en mayo.
Tremendo. Bueno, ¿qué tal, Francisco? Buenos días.
Buenos días. Bueno, un saludo a todos. Y primero, yo soy ferroviario y era por la relación a la ocupación de los coches de los trenes. Hay un protocolo que efectivamente puede que haya habido algún error en un determinado coche, pero ya se están dando órdenes de que, hablando con el supervisor, se ocupen esas plazas que están vacías sin ningún problema. Aparte que hay un protocolo de Renfe que es respecto a entrega de un kit para todos los viajeros, colocación de dispensadores en todos los baños, en fin, varios puntos para que pues no se produzcan, dentro de lo que se pueda, pues, problemas del COVID. Uh-huh. Solo era eso.
Es decir, que uno ve, uno está en un coche lleno y hay otro vacío, pues el que quiera se levanta y ocupa otros lugares si no van a estar ocupados después, ¿no?
Claro. Así debe ser, sí.
Sí, 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 como decíamos.
Así está.
Tal y como decíamos, efectivamente, eso es lo que... Isidoro, 30 segundos tengo. Dígame, Isidoro, buenos días.
Buenos días, encantado de hablar con usted.
Igualmente.
Yo quería aprovechar su programa para comentar a todos los españoles que cuando pongan las urnas este gobierno, hagamos un toque de queda todos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. A ver qué tal os parece y a ver qué tal os gusta.
O sea, que no vaya nadie a votar.
Un poquito drástico.
Sí, tendríamos un problema igualmente.
Sí, las elecciones no tienen problema de quórum. Quiero decir que si solo votaran 100 personas en España, pues las 100 son las que deciden.
Y serían los 100 más descerebrados, con lo cual.
Claro. Ahora, damas y caballeros, llegamos a las noticias de las 11 de la mañana. De las 10 en Canarias, por cierto, la reserva no ya espiritual, la reserva paradisíaca de España, ahora mismo.
Canarias.
Sí. Vámonos a Canarias a hacer el programa.
Venga, vuelo.
Vamos. Que sí puedes coger vuelo.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Hombre, claro.
¿Cómo no va a poder coger vuelo?
Nosotros a nado.
No sabe nada.
Vamos, venga, dale, onda. Mío, sintonía más agonía. No.